En los anteriores episodios de Sopa y Seco, transitamos por la cocina de 100 años de soledad, por el ingrediente estrella de la gastronomía latinoamericana, el maíz, por las empanadas del sur y la comida de Navidad. Hoy navegaremos por las aguas del Pacífico colombiano. Como siempre, os hablan Julián Figueres y Cristina Osorno desde el corazón de la casa, la cocina. Y esto es Sopa y Seco, un espacio literario y gastronómico creado por la Biblioteca Gabriel García Márquez y Casa América Cataluña. Sopa y Seco, el programa que alimenta el estómago y el espíritu a través de la literatura. Hola Cristina.
Hola Julián, ¿cómo estás?
Muy bien, y con ganas de entrar en materia. A ver, ¿cuál es la propuesta para hoy, Cris?
Bueno Julián, hoy vamos a navegar por una región muy especial de Colombia, una zona que históricamente no ha sido muy tenida en cuenta y que a diferencia del Caribe o de la zona cafetera, no es muy conocida, aunque ya nos empieza a sonar mucho. Vamos a internarnos en el Pacífico colombiano. Viajamos al Pacífico colombiano para ubicarnos un poquito. Es una de las 6 regiones naturales de Colombia. Está ubicada en la franja oeste del país y al Pacífico lo componen casi la totalidad del departamento del Chocó, las zonas costeras de los departamentos del Valle del Cauca, de Cauca y de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al techo, bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero son contados. Allá rastrillan, hablan jerguiao. Te preguntas si no has jangueado, si estás quedado. Y el viaje lo haremos de la mano de un invitado increíble, a quien le vamos a dar la bienvenida con la siguiente canción. Bueno, Julián, como te había anunciado, hoy tenemos la maravillosa oportunidad de tener en la cocina de Radio Maconda a un cocinero mayor, como el que se menciona en la canción de Joe Arroyo, porque nos acompaña el chef colombiano Rey Guerrero. Oh. Bienvenido, Rey.
No, pues imagínate con esa introducción, el cocinero mayor, el Pacífico, somos Pacífico, pues... Gracias, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y que se venga lo que se venga.
Vamos, 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 vamos. Bueno, Rey ha venido a Barcelona como parte del programa que la Embajada de Colombia en España y el Consulado de Colombia en Barcelona han organizado con motivo de la visita del buque Gloria a la capital catalana. Se trata de un buque escuela que tiene la misión de recorrer el mundo mostrando los atractivos naturales y culturales de Colombia.
Bienvenido, Rey, y gracias por hacer esta escala en nuestro estudio. Estás en casa. Y Rey nació en Cali, Colombia, pero toda su familia es de Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia y donde solía pasar las vacaciones con sus primos. Rey es conocido por ser el embajador de la cocina del Pacífico y por llevar a la alta cocina las delicias gastronómicas que han pasado de generación en generación en las comunidades afrodescendientes de Colombia.
Bueno, lo que cuenta Julián es un trozo pequeñito de lo mucho que se puede encontrar cuando se googlea el nombre de Rey Guerrero. Pero más allá del chef famoso en el que te has convertido, Rey, nosotros queremos preguntarte, ¿cómo te definirías a ti mismo? Es decir, más allá de lo del chef, como decimos, pero ¿cómo te definirías como persona, como colombiano? ¿En qué cosas cree Rey Guerrero? ¿Qué te enamora? ¿Qué te conmueve?
Bueno, yo me defino como una persona tranquila, amante de la gastronomía, amante de su familia. Me defino como una persona apasionada. Me defino como un ser que vive la vida siempre al máximo.
¿Y eso es compatible con la tranquilidad?
Claro, cuando uno está tranquilo, cuando uno sabe que no le debe nada a nadie, cuando uno sabe que está haciendo las cosas bien, que de una u otra manera le está llegando a las personas y las personas le reconocen que uno hace un buen trabajo, tiene una vida tranquila. Tengo un restaurante que me genera tranquilidad, tengo una familia que me genera esa paz y esa tranquilidad cuando yo llego a mi casa. Hago lo que me gusta, que es viajar y cocinar, y aparte de eso me pagan por ello. Entonces, creo que tengo una vida privilegiada, tengo una vida llena de muchas cosas bonitas, y cada que yo voy a un sitio y conozco gente maravillosa, gente que me abre las puertas de su corazón, de su casa, pues me da muchísima más tranquilidad, porque sé que las cosas están saliendo bien, sé que pues obviamente hay altibajos en la vida de uno, pero son más las cosas bonitas que las cosas negativas. Entonces eso me genera tranquilidad.
Bueno, Rey, antes de que sigamos profundizando en tu historia y nos metamos por tus rieles profesionales, queremos que escuches esto. Bueno, Rey, una amiga tuya nos contó que esta canción, la del grupo Herencia de Timbiquí, es una de tus favoritas. Y escuchamos frases como soy piedra en el camino, rodando contra mi destino, luchando se vence y se alcanza, si quieres no quedarte atrás, pelea con la sociedad. ¿Has tenido que luchar mucho para llegar a donde estás hoy?
Sí, claro, esa es una canción que a todas las personas que nos ha tocado difícil salir adelante, nos llega al alma. Creo que un 98.8% de la sociedad colombiana no tiene las oportunidades necesarias para lograr realizarse como persona. En el caso de estudiar, en el caso de conformar una familia, por las mismas dificultades sociales en las que hay mucha escasez económica. Entonces, yo vengo de una región que es el Pacífico. Yo nací en Cali, pero pues toda mi familia es del Pacífico. Y como muchas de esas personas, estamos sin oportunidades. Mi familia nunca no fue una familia acomodada, una familia de dinero. Entonces, para poder estudiar, nos tocaba trabajar. Hasta mi mamá nos pagó el estudio hasta donde ella pudo. Y el que quiso seguir adelante, pues simplemente tenía que trabajar para poder estudiar. Entonces, esas son piedras en el camino que uno tiene pero las va sorteando, las va uno haciendo a un lado. Entonces, ya después de lograr transitar un camino lleno de dificultades, yo le llamo siempre una escalera, un camino de dificultades, y al final de ese camino está una escalera. Y esa escalera uno la tiene que subir escalón por escalón, y cada escalón tiene un grado de dificultad. Cuando llegas al, ya estás llegando al último escalón, puedes tropezar y puedes caer. Lo bueno de caer es que tienes la oportunidad de volver a levantarte y volver a subir esa escalera. Entonces, así ha sido la vida, así ha sido mi vida. Ha sido difícil, pero nada es imposible. Siempre he sido una persona muy batalladora, muy luchadora. No me he puesto a lamentar por lo que no tengo, sino eso me da más fuerzas para conseguirlo. Y hoy en día, después de mucho batallar, después de mucho sufrir, pongámoslo en ese contexto, por las mismas dificultades, pues logramos tener un reconocimiento nacional, internacional, pero los caminos no son fáciles. Uh-huh. Yo creo que las personas que llegan a tener éxito en la vida siempre cuentan las dificultades por las que tiene uno que pasar. Cuando uno llega a un nivel, las personas ven ese nivel, pero no han visto claro. todo lo que uno ha tenido que trasegar para llegar ahí. Entonces simplemente, eres el chef, qué claro. bueno que estás aquí, tienes un restaurante exitoso, qué bueno. Pero no vieron todo lo que uno tuvo que pasar para llegar a que el restaurante fuera exitoso, o para que llegara uno a culminar una carrera, claro. o para llegar a que lo invite la cancillería, en mi caso, a que viaje por el mundo mostrando la gastronomía. Para llegar tuve que pasar un proceso, y ese es el proceso que la gente no ve.
Claro, como dice la canción, ¿no? A pulso tuve que aprender, y luchando se vence y se alcanza.
Y pues hablemos de tus inicios en la cocina. ¿Cómo fueron? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias? ¿Esto arraiga en tu familia directamente?
Total. La tradición gastronómica, no digamos la tradición gastronómica, la tradición cultural de las personas del Pacífico son siempre heredadas generacionalmente. Es una tradición oral. Cuando es oral es que la mamá, la abuela, la tía le enseñan de manera oral cómo son las cosas. Uh-huh. En mi caso fue de esa manera también. Mi abuela le enseñó a mi mamá, la abuela de la mamá de mi abuela le enseñó a ella, y así sucesivamente. Y mi mamá legó ese conocimiento en mí. De pronto no diciéndome esto es lo que tienes que hacer para cocinar, pero sí mostrándome en su cocina, mostrando la pasión que ella tenía por la cocina, el amor que ella le inculcaba a la preparación de los alimentos. Pues eso obviamente fue generando en mí esa curiosidad primero de entrar a cocinar, y luego el gusto. Entonces yo veía a mi mamá, la que ella preparaba platos muy ricos, y eso me generó a mí curiosidad. Y ya después yo me enfrento a la cocina solo con 13 años y comienzo a hacer preparaciones para ella. Pero antes, en el Pacífico, en Buenaventura, iba a la casa de mi abuela a coger cangrejos con mis Ajá. primos en la parte trasera de la casa, que se le llaman como las azoteas. Entonces subía al mar y los cangrejos salían. Entonces nosotros cogíamos esos cangrejos y los poníamos a cocinar en agua hirviendo. Esos fueron mis primeros contactos con la gastronomía. Claro. Y de ahí ya el resto es historia, porque ese conocimiento, ese amor por la gastronomía, pues se me heredó y se me pegó desde pequeño. Pero ya después comienzo a estudiar con las dificultades que ya narré al principio, y estudio administración hotelera con énfasis en gastronomía. Y de ahí pues ya el resto ya es historia. Pero siempre en mi vida de antes, como joven, como niño, está el aprendizaje de los abuelos.
Y en toda vida profesional hay que arrancar muchas veces, se inicia muchas veces. ¿Cómo se pasa de estos cangrejos cocinados en agua caliente a montar un restaurante en Bogotá? ¿Cómo es empezar en Bogotá?
Después de varios fracasos, después de varias quiebras que tuve, pues me encuentro con una persona que hoy en día es mi esposa y decidimos montar un restaurante. Pero antes de montar el restaurante había tenido otros emprendimientos que no fueron no llegaron a feliz término. Pero eso nunca me limitó a mí a no continuar. Por el contrario, como dije antes, siempre la vida es una escalera y esa escalera me ayuda a subir y cada escalón tiene un grado de dificultad. Y en mi vida fue así, iba subiendo y cuando ya estaba pensaba que iba a llegar, me caía. Esa era una primera derrota. Y volvía otra vez a comenzar. Entonces, yo creo que las derrotas le dan a uno la posibilidad de volver a empezar. Uh-huh. Y eso era lo que yo hacía, volví a empezar. Entonces, después de 3 fracasos que tuve comenzando con restaurantes, me encuentro con el cuarto, que es una sociedad que tengo con mi esposa. Y decidimos montar un restaurante. Y ese restaurante le pusimos de nombre Rey Guerrero. Uh-huh. Ese restaurante comenzó a mostrar los sabores del Pacífico, a poner una propuesta en la mesa sobre gastronomía servida y presentada de una manera diferente, con toda el exotismo que tiene el Pacífico, pero en una ciudad como capital como Bogotá. Entonces, esa propuesta comenzó a generar en la gente interés y comenzó a... Fueron llegando las cosas paulatinamente y el restaurante comenzó a generar interés en los medios, periodistas, prensa, radio, televisión. Y de ahí ya comenzaron programas de televisión. Uh-huh. Y comencé a crecer y hoy sigo creciendo. Pero todo ha sido un trabajo muy difícil, un trabajo de mucho esfuerzo, un trabajo de acompañamiento. Afortunadamente mi esposa es mi socia en el restaurante y aparte de mi socia es la gerente del restaurante. Entonces es la que equilibra la parte económica y la parte tanto económica como emocional. Entonces, ese equipo que hemos formado ella y yo ha hecho que el restaurante Rey Guerrero o que la marca Rey Guerrero, porque ya es una marca, uh-huh. Esté por todas partes. Entonces, bueno, creo que ha sido un trabajo en equipo muy bonito con mi esposa y pues hoy estamos aquí. Hoy qué nos bueno. Tiene aquí en España.
Qué claro. Bonito, Rey, toda esa historia. Y comentábamos que habías tú nacido en Cali. Y bueno, ya vamos nombrando lo que es cocina del Pacífico, pero cuéntanos, bueno, para alguien que no es de Colombia, ¿cómo definirías? O sea, ¿qué es, cómo se traduce eso de cocina pacífica? Como principalmente, ¿por qué se caracteriza?
La cocina pacífica es esa cocina que ha sido heredada generacionalmente desde el secuestro de nuestros ancestros africanos de África, el secuestro y la esclavización de nuestros ancestros. Ellos cuando llegaron a este continente y a todas las partes donde fueron llevados, traían su conocimiento en la memoria, su conocimiento gastronómico, religioso, cultural, musical. Y una de esas partes de ese conocimiento es la gastronomía. Esa gastronomía se asentó en el Pacífico cuando fueron llevados nuestros ancestros a hacer los trabajos de campo, hacer los trabajos de sembradío, hacer los trabajos pesados, a cultivar la caña, a sembrar todo. Entonces, ese conocimiento de esas mujeres que venían secuestradas y esclavizadas fue el que se fue generando en el Pacífico cuando se asentaron nuestros ancestros en esas regiones. Y es lo que hoy conocemos como gastronomía del Pacífico, la gastronomía afropacífica. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, se fue generando y se fue convirtiendo en algo muy fuerte, en un sinónimo de resistencia. A través de la gastronomía nosotros resistimos todos los embates que sufrieron nuestros ancestros sobre la esclavitud. Y nos autorreconocemos como afrodescendientes. Entonces, esa gastronomía que hoy es tan fuerte a nivel nacional e internacional y que los sabores son tan marcados y que gustan mucho, es lo que nos tiene hoy en día resistiendo en el territorio, donde a través de ella expresamos nuestro dolor, nuestra alegría, uh-huh, nuestro inconformismo con la, uh-huh, sociedad. Entonces, esa gastronomía es la que hoy me tiene aquí, en viajando por el mundo, mostrándola y diciendo, aquí estamos nosotros, aquí estamos resistiendo y aquí, uh-huh, estamos dándole honor a nuestros ancestros a través de estos platos, uh-huh, que ellos trajeron y que nosotros aprendimos a preparar.
Y tú dirías, Rey, que dentro de todo el mapa nacional de Colombia, ¿qué lugar ocupa la comida del Pacífico en la identidad culinaria de un país tan diverso como es Colombia?
Qué buena pregunta. No solo la gastronomía ocupa un nivel inferior en nuestro país, sino la cultura. La cultura de una región como el Pacífico no está en el nivel que debería estar. A pesar de que nuestros ancestros, bajo el hombro de nuestros ancestros, se han construido ciudades enteras o países enteros en esta tierra, aún no se les reconoce a las comunidades afro lo que deberían de reconocerse, y en eso está la gastronomía. Entonces, en el país no hay una gastronomía que identifique a Colombia como tal. Hay un mestizaje gastronómico, porque cuando los colonizadores llegaron a las Américas, llegaron a Colombia, pues obviamente ellos llevaban su cultura, los colonizadores. Llegaron y se asentaron en unas tierras que no eran las de ellos, y en esas tierras estaban los indígenas. Entonces, esos indígenas que ya tenían una cultura gastronómica también, la compartieron con las personas esclavizadas que llevaban los colonizadores. Entonces ya habían tres culturas. Entonces estaban los africanos, estaban los indígenas, estaban los colonizadores, llámense españoles, llámense ingleses, portugueses. Entonces habían esas culturas gastronómicas. Esas tres culturas se mezclaron y hoy en día ha hecho un mestizaje en la gastronomía colombiana. Entonces diría que la gastronomía colombiana es ese mestizaje de esas culturas, pero no hay una sola gastronomía. Uh-huh. Entonces, diría que la gastronomía del Pacífico es tan o más importante porque es la que le pone los sabores, es la que le pone los colores a partir de las técnicas que nosotros o nuestros ancestros han trabajado ancestralmente, y es la que le da la identidad, uh-huh, a la gastronomía colombiana. Pero no se reconoce, uh-huh, no se reconoce ello como tal. Está en un nivel inferior, tanto en la, gastronómicamente hablando como culturalmente hablando.
Y tú has viajado mucho, como nos has dicho, dando a conocer esta comida del Pacífico colombiano, pues con charlas, degustaciones, clases. ¿Qué reacciones suele tener la gente? ¿Qué es lo que más le llama la atención?
Indudablemente los sabores, ajá, los sabores fuertes y los sabores marcados. La gastronomía nuestra es una gastronomía llena de color. Si tú ves, siempre yo he visto, sí, lleno de color, porque los colores reflejan la alegría del pueblo africano. Y la comida está inmersa en esos colores, en esa alegría. Uh-huh. Entonces, en sabores muy fuertes. Cuando las personas prueban nuestros platos de diferentes formas, las reacciones son totalmente ensordecedoras, enloquecedoras, llenas de satisfacción. Y lo pude comprobar ahora, antier, en el buque Gloria, cuando dimos la degustación de nuestros platos, la reacción de la gente cuando prueba esos sabores que generan recordación. Uh-huh. Yo creo que un buen plato, para que tú digas es bueno, tiene que recordarte algo, tiene que llevarte a un punto donde recuerdes tanto la niñez, o ese plato lo comí en tal parte, o esto me genera diferentes sensaciones. Ahí está el éxito de un cocinero, el poder transmitir esas sensaciones. Y eso es lo que transmite la Cocina del Pacífico. Sensaciones que te despiertan diferentes emociones en el cuerpo. Entonces, creo que el poder recordar y el poder viajar, hacer un viaje a través de los sabores hacia una costa sin siquiera conocerlo, creo que es una de las cosas bonitas que tiene la gastronomía del Pacífico y es lo que genera en la gente esa clase de preguntas o de sensaciones o de respuestas que tú me estás preguntando.
Claro, porque remueve también afectos, ¿no? Finalmente la gastronomía está como muy vinculada con esos mapas afectivos de relaciones con los seres queridos y también como de momentos significativos en la biografía, ¿no? Personal. Me ha gustado mucho que ya nos has ido también contando como toda esta vinculación con los ancestros, y porque leíamos que cuando eras muchacho, en alguna entrevista pues dijiste que cuando eras muchacho África te llamaba mucho y que sentiste la urgencia de compartir tus raíces y tu africanidad. Y nos preguntamos cómo reforzaste esa ancestralidad en una ciudad como Bogotá, ¿no? Que no tiene tan presente esta conexión con África, con, ¿no?
Sí, es impresionante porque la cultura nuestra es muy mística, es muy de sensaciones, es muy de afectos a través de los sentidos, a través de la oralidad, a través de las diferentes expresiones que no se ven, que todo está en el aire, que es mágico, entonces mágico como Macondo, ¿ya? Entonces, así es la gastronomía nuestra. Y cuando era pequeño, yo sentía un llamado de África, no sabía el porqué, no conozco a África, hay que hacer una aclaración, no conozco aún ese continente, pero me llamaba, yo le decía a mi mamá, yo me voy a ir para África y me voy a conseguir una africana, me voy a casar con una africana. Mi mamá me decía, estás loco, ¿por qué si puedes conseguirla acá? África, eso está en otro lado. Pero yo le decía, yo me voy a ir para África, aún no he ido, ya me casé, pero pues no, ya el tema del casorio se pasó a un lado, pero sí el gusto y el interés por conocer África aún está ahí. Entonces, cuando yo llego a una ciudad como Bogotá y encuentro una ciudad que es totalmente clasista, es totalmente racista, egoísta, una ciudad que excluye, pero una ciudad llena de oportunidades, es una ciudad ambivalente. Una ciudad muy rara, claro, bipolar.
Paradójica,
sí,
totalmente.
Sí, es bipolar totalmente. Entonces, llego a esa ciudad y me encuentro con una ciudad que te cierra las puertas porque eres de una persona del Pacífico, porque tienes un color de piel diferente. Entonces, llego, pongo una propuesta como esta y comienzo a mostrarles a ellos la riqueza y la belleza de una cultura como la del Pacífico a través de la gastronomía. Entonces comienzo con mi propuesta a reforzar las expresiones nuestras, culturales, religiosas, porque mi restaurante, antes que un sitio para comer, es un sitio para conocer el Pacífico. Entonces las personas van y al frente hay un mural que refleja la religiosidad africana de la religión Yoruba. Yo soy hijo de Changó en la religión Yoruba. Entonces eso los recibe y de entrada les digo, esto aquí es un territorio diferente. Esto es África. África en Bogotá o Afropacífico en Bogotá. Entonces les comienzo a generar y a mostrar diferentes escenarios donde los puedo llevar hasta África o hasta el Pacífico en un sector exclusivo de la capital. Entonces, con esos elementos, las personas llegan y de una vez van rompiendo estereotipos, van pensando de una manera diferente, van a comer, sí, comida rica en un restaurante que el chef es afro y que el chef es el dueño del restaurante. Entonces, inicialmente eso genera un choque por el racismo, pero igual abre una puerta, comienza a abrir una puerta a que ellos deben entender que todos cabemos en un mismo espacio, todos cabemos en un mismo escenario, y eso se ha ido aceptando. A mi restaurante van políticos, van actores, va gente de mucho dinero, uh-huh. va gente humilde. Uh-huh. O sea, se mezcla todo el mundo en un escenario. Entonces, he roto con esos estereotipos, esas barreras, y por eso es reconocido mi restaurante. Cuando tú entras, llegas y hay una biblioteca en la entrada.
Te quería preguntar por eso, te queríamos preguntar justo porque sí. Nos llamó mucho la atención que eso, no suele haber en los restaurantes una biblioteca. Y con uh-huh. Julián lo comentábamos, uh-huh. y eso quería que nos explicaras un poco, ¿por qué esa biblioteca? ¿Qué tipo de títulos hay en esa biblioteca? ¿La gente se puede llevar el libro o solamente mientras espera que le traigan su plato? ¿Cuál es la apuesta con esa biblioteca dentro de un restaurante?
Es exactamente eso. La gente entra, ve la biblioteca, ve libros de toda clase, pero de literatura afro, de literatura africana, uh-huh. de literatura del Pacífico, de los cantos, de los arrullos, de la gastronomía, de la partería, todo, de la poesía. Todo eso lo encuentra en la biblioteca, y hay un escrito que dice ahí: toma un libro, ve a la mesa y mientras esperas tu plato, léelo y después lo devuelves.
Qué bueno.
Uh-huh. ¿Ya? Entonces la gente lo hace, toma un libro, mientras espera el plato, lo va leyendo y se va enterando muchísimo más de lo que es el Pacífico colombiano.
Y van entrando en ambiente.
Aparte de que el restaurante está ambientado con elementos del Pacífico colombiano, están las bebidas ancestrales, la barra tiene todos esos licores, la ambientación, el chef es afro, los cocineros son afros. La cocina es abierta, entonces ellos pueden interactuar con nosotros. El servicio, todo es muy de acuerdo
como
al Pacífico.
Invita realmente, aunque estés en Bogotá, a entrar de lleno, a sentirte en el Pacífico. Mira, y justo, Rey, te comentábamos que este programa, que tiene el nombre de Sopa y Seco, porque es un programa que mezcla dos ingredientes, la literatura y la gastronomía. De ahí, pues, como el nombre también del programa. Y siempre aprovechamos para recomendar a autores, relatos también que tengan como protagonismo a la cocina, a ingredientes, pero también autores que pertenecen a la zona sobre la que estemos hablando. Y justo para el episodio de hoy, que estamos instalados en el Pacífico colombiano, hemos traído la recomendación de tres autoras. Una de ellas es nacida en Cali, como tú, seguramente la conocerás y seguramente la has leído, y si no, pues saliendo de esta biblioteca te llevas inmediatamente su libro, bueno, uno de sus libros. Y las otras dos autoras nacieron en el Chocó. Entonces, la primera de ellas, vamos a compartir un fragmento de La Perra, así se llama esta novela corta pero contundente y muy conmovedora, de la escritora Pilar Quintana. Es la que te comentaba que nació en Cali. Es una historia hermosa sobre una negra del Pacífico que se llama Damaris y la turbulenta relación que tiene con su compañero, con Rogelio. Una relación que está marcada por la búsqueda de un hijo. Como decía, es una novela contundente sobre la soledad de las relaciones humanas. Es una novela en la que confluyen por igual la violencia y la belleza, la traición y la lealtad, la brutalidad de la naturaleza, pero es sobre todo una historia del amor de las madres, y sucede justo pues en un pequeño pueblo del Pacífico colombiano. Entonces vamos a leerles un fragmentito para antojarlos en este Sopa y Seco. Cuando la marea estaba baja, las playas se volvían inmensas, un descampado de arena negra que más parecía barro. Cuando estaba alta, el agua la tapaba toda y las olas traían palos, ramas, semillas y hojas muertas de la selva y los revolvían con la basura de la gente. Damaris venía de visitar a su tía en el otro pueblo que quedaba arriba, en tierra firme, pasando el aeropuerto militar, y era más moderno, con hoteles y restaurantes de concreto. Había parado en la casa de doña Elodia por curiosidad, al verla con los perritos, y ahora iba para su casa en la punta opuesta de la playa. Como no tenía dónde meter a la perra, se la puso contra el pecho. Le cabía en las manos, olía a leche y le hacía sentir unas ganas muy grandes de abrazarla fuerte y llorar. El pueblo de Damaris era una calle larga de arena apretada con casas al lado y lado. Todas las casas estaban destartaladas y se elevaban del suelo sobre estacas de madera con paredes de tabla y techos negros de moho. Damaris tenía un poco de temor por la relación de Rogelio, por su reacción cuando viera a la perra. A él no le gustaban los perros, y si los criaba, era solamente para que ladraran y cuidaran la propiedad. Ahora tenía 3: Danger, Mosco y Olivo.
Somos África y Pacífico. Somos África y Pacífico. Somos África y Pacífico. Somos África y Pacífico. Sabemos dar, Pacífico unido se acaba de armar. Afrocolombianos somos la guerra, vamos a dar con un contenido claro. Quiero la igualdad, negro debe apoyar a negro, debe apoyar. Palabra de aliento y te vengo a entonar. Negro debe apoyar a negro, debe apoyar. Hermanos unidos podemos avanzar, avanzar. No quiero más bla bla bla. Soy dueña de esta tierra, herencia de África, libertad. Siempre voy a respirar. Mi templo está hecho con palo y guayacán. Ay, ay, ay. Agua siembra la fruta. Que naden en el mar los niños, esto lo disfruta. Mi abuelo me dejó la alegría que suena. Con bombo y cununo bailemos en verbena.
Somos África,
preparado para la guerra.
El Pacífico
ya se cansó de esta comedia.
Somos África,
empezar a sembrar conciencia. Afro colombiano, la revolución comienza.
Somos África,
preparado para la guerra.
El Pacífico
ya se cansó de esta.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años de edad.
Radio Maconda.
Somos África, somos Pacífico. Ya nos has hablado de que hay mucho de ancestral en tu propuesta culinaria, pero ¿cuáles son los alimentos que tus ancestros consumían, que se siguen consumiendo ahora?
Total, total. En el Pacífico se siembran unas hierbas que son mágicas, unas hierbas que sirven para sanar el cuerpo, unos elementos con los que inicialmente nuestros ancestros comenzaron a sanar y a curar cualquier desajuste, digámoslo así, que tuviera uno en el cuerpo. Y esas hierbas, con el tiempo nos fuimos dando cuenta, o ellos fueron dando cuenta, que también servían para cocinar. Entonces esas hierbas las utilizamos tanto para cocinar como para sanar el cuerpo. Y ese es uno de los elementos o de las cosas que nos legaron a nosotros y nos enseñaron a preparar alimentos para curar el alma.
Ajá.
¿Ya? Pero esos alimentos, pues obviamente ellos, cuando siempre yo hablo de secuestro de nuestros ancestros de África, cuando secuestraron a nuestros ancestros y los esclavizaron, ellos traían en la memoria todo ese conocimiento que tenían en África. Y ese conocimiento lo adaptaron a estos ecosistemas, y esos ecosistemas le fueron dando esos elementos que hoy en día conformaron la gastronomía africana. Pero hay una cosa que quiero poner aquí en la mesa, y es que el secuestro masivo de los africanos no fue al azar. El secuestro masivo de los africanos fue direccionado a diferentes regiones de África, uh-huh, porque sabían que esos africanos de esas regiones ya elaboraban y hacían diferentes tareas en todo el proceso social de esas comunidades. Por ejemplo, eran agricultores en algunas regiones, trabajaban todo lo que tenía que ver con la ganadería, con la agricultura. Es decir que hoy en día, y eso ha sido milenario, uh-huh, y ha sido comprobado científicamente.
O sea que no solo los robaban a ellos, les robaban el conocimiento.
Exactamente. Traían a esas personas de África porque sabían que ellos podían servir en estas tierras para cultivar, uh-huh, en algunos casos, para trabajar en ganadería, porque ellos tenían ese conocimiento ya. Y eso viene desde miles de años, no, uh-huh, cientos, sino, uh-huh, miles de años. Entonces, esas personas, esos colonizadores, esos esclavistas, escogían a estas personas y ellas venían ya con unos conocimientos específicos para comenzar a trabajar en estas tierras, a producirlas y obviamente a adaptarlas a estos ecosistemas. Y de ahí es donde vienen haciendo la gastronomía nuestra, uh-huh, de ese conocimiento que traían ellos.
¿Son las hierbas de azotea que mencioné? ¿Es lo que llaman hierbas de azotea o no?
Sí, sí. En algunas hierbas, como el poleo, el orégano, la albahaca, el cilantro cimarrón, todos esos ingredientes.
Que nos cuentes cuáles son esos que siguen usando todavía ustedes.
Esos que acabo de mencionar, esos elementos ya estaban en África y en algunas ocasiones, cuando venían o cuando ya estaban estas personas esclavizadas o ya estaban en las regiones ya esclavas, y cuando ya iban de salida, digámoslo de esa manera, o cuando se escapaban, ellas escondían en sus cabezas las diferentes semillas para poderlas sembrar en los territorios. Pero esas semillas ya estaban aquí por las diferentes migraciones que han habido a través del tiempo, ¿ya? Los españoles, los ingleses iban a África a coger ese conocimiento y a traerlo para acá, para su propio beneficio. Entonces, el proceso de esclavitud comenzó en África, comenzó hace 500 años, pero hace miles de años ya esos productos estaban en las tierras africanas, el arroz, el maíz, los embutidos que se lo autoproclaman, autorreclaman los españoles. Sí. Eso no es de aquí, eso es de África y ha sido robado intencionalmente para su propio beneficio. Entonces, eso no es una creación de acá, sino que ya, uh-huh, viene desde, uh-huh, África, porque en África se había mucha agricultura y eso hay un estudio científico sobre eso. Entonces, todos estos elementos llegaron al Pacífico o los encontraron en el Pacífico o en toda la región de Latinoamérica donde hubo una persona o hay una persona esclavizada, existen estos elementos de preparación de nuestros alimentos. Yo he hecho un estudio a nivel Latinoamérica donde he estado cocinando en diferentes regiones: Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, y en esas partes donde están asentamientos afro hay preparaciones iguales pero con diferente nombre. Entonces yo me encuentro, ayer que estaba explicando en la cata de biche sobre el biche y la preparación del biche, llegó una persona dominicana y me dice: este es el chapil, es el mismo chapil. Y exactamente, uh-huh, es la misma preparación que hacemos nosotros en el Pacífico, pero pues allá le llaman chapil. Uh-huh. En México le llaman mezcal, en Brasil es la cachaza. Uh-huh, ¿ya?
Claro.
Entonces son elementos que tienen la misma preparación de las comunidades africanas o afropacíficas, pero que en las diferentes regiones tienen, uh-huh, un nombre diferente. Entonces sí, tenemos esos elementos como el piacuil, como la piangua, que son mariscos o moluscos que se dan en los manglares, las hierbas de azotea, el poleo, el orégano, la albahaca, el cilantro cimarrón, el cebollín, el ajo. Todo eso se siembra en las partes traseras de la casa para ellos autoabastecerse.
Ven, Rey, te quería preguntar por el biche, precisamente que lo acabas de mencionar, pero para la gente que no conoce, sabemos que es una bebida que siempre ha estado ahí, como tú explicas, pero, por ejemplo, yo soy colombiana, ¿no? Yo soy de Medellín, y hasta hace 2 años, 3 años que fui, nunca había oído hablar del biche. Y es como un descubrimiento para mí de una cosa que está ahí, como tú dices, siempre. Y digamos, no sé si sea tan así o no, pero que es un poco una vida que se ha puesto de moda. No lo sé si es solo moda o si realmente vamos a hacer como esa conciencia de ese valor ancestral. Y que, ¿qué propiedades? O sea, como que nos expliques un poco qué es el biche y qué propiedades tiene.
El biche es una bebida ancestral, es una bebida artesanal de las comunidades del Pacífico, medicinal de las comunidades del Pacífico. Es una bebida que viene desde África también. Uh-huh. Es una preparación que viene desde África. Los africanos sabían cómo macerar algunos frutos, algunos elementos, sabían cómo destilarlos. Y a partir de esa destilación, en el caso de la caña, viene una bebida fermentada que acá se le conoce como biche, pero en diferentes regiones es el chapil, es la cachaza, es una bebida fermentada, un licor de caña de azúcar donde se pasa por un alambique, se fermenta y se va destilando. Al destilar, naturalmente da el biche, que es un producto de la caña. Y de ese producto salen unos derivados del biche, que son la toma seca, que son las bebidas curadas. Y esas bebidas siempre las hemos utilizado en el Pacífico de una manera medicinal, de una manera para sanar el cuerpo, de una manera para contrarrestar las picaduras de culebras, de insectos, uh-huh, de galacranes. Uh-huh. Siempre ha sido utilizada de una manera medicinal. Hoy en día se utiliza a manera de diversión,
¿Cómo es esto?
Sí, entonces esas bebidas, pues obviamente la caña al fermentarse toma grados de alcohol y es una bebida alcohólica que sabe delicioso, que es muy rica. Y sucede lo mismo que le sucedió a la cachaza, lo mismo que le sucedió al mezcal, que las comunidades que ven en las comunidades que no tienen, las comunidades de poder o el poder económico, cuando ve que las comunidades que no tienen ese poder económico tienen un producto o tienen algo que les puede generar a ellos sus ingresos, pues obviamente invierten en eso y roban ese conocimiento, uh-huh, se apropian de ese conocimiento y comienzan a explotarlo, porque saben que las comunidades más desfavorecidas no tienen las capacidades para hacerlo. Eso está sucediendo en Colombia con el biche. Entonces hay grandes empresas, mucho poder económico detrás de una bebida que en el Pacífico ha sido medicinal y hoy en día la están comercializando de una manera totalmente desproporcionada en diferentes partes. Están destilando biche en las ciudades cuando hay una ley que protege las comunidades del Pacífico donde dice que si el biche se produce de una manera industrial, ya deja de ser biche.
Claro.
Ya deja de ser biche y no es artesanal. Entonces eso es ilegal. Pero pues el poder económico está por encima de las comunidades. Vaya. Y hoy en día se está vendiendo de manera totalmente irresponsable en las grandes ciudades por fabricantes que hacen biche industrialmente. Entonces, como siempre en nuestra cultura y como nos han robado tanto conocimiento y tantas cosas maravillosas que tenemos nosotros, se han apropiado de ello, está sucediendo ahorita con el biche. Entonces, sí, es una bebida artesanal, es una bebida medicinal de las comunidades del Pacífico que hoy en día se está comercializando de una manera irregular y obviamente están quitándole, dejándole de dejando de ganar y dejando de recibir alguna retribución económica, las comunidades del Pacífico con la explotación del biche.
Bueno, pues nos acercamos al final del programa y también queríamos preguntarte, Rey, por esos nombres tan sugestivos y provocadores que das a algunos de tus platos, porque la llamada alta cocina pues nos tiene acostumbrados a ciertos nombres más sofisticados, que si espuma, que si aire, ¿no?
Que si reducción.
Reducción, claro. Y en cambio, pues en la carta de tu restaurante nos hemos topado con títulos como langostinos moja calzón, arroz emputado, el ceviche siete pecados, y esto es vaya ceviche, el arroz tumbacatre, el arropado de pescado, el arroz clavado, el biche arrechón, hablando de biche. ¿De dónde vienen esos nombres y por qué llamar a los platos de esa manera?
La cultura nuestra siempre ha sido una cultura muy, muy alegre, como lo dije al principio, una cultura espontánea, una cultura llena de amabilidad, de sabor, de alegría, de frases de doble sentido. Uh-huh. Entonces, algunos nombres de nuestros platos hacen esa alegoría al doble sentido, como el tumbacatre.
El tumbacatre, lo tumba,
o sea,
de verdad.
De tumbar el catre por los alimentos que consume, que son tan poderosos que puedes tumbar el catre con tu pareja. Pero todo es generado a través de mostrarle a las personas que más allá de un plato y un nombre que tenga un doble sentido, está el mostrar la alegría del pueblo africano, la alegría de su comunidad, de su gente, y que a través de los platos, con ese doble sentido, un arrechón, pues una bebida que te va a poner arrecho, a través de un arroz puteado que te lo comes.
Pero el arroz puteado, que, o sea, ¿qué es? ¿Qué tiene en la preparación el arroz puteado?
El arroz puteado.
¿Qué ingredientes?
En el restaurante, es una creación nuestra en el restaurante, que tiene una longaniza que tiene también una historia muy bonita de esclavitud. Entonces, la preparación de esa longaniza. Entonces, se prepara con esa longaniza, se prepara con langostino, se prepara con camarón, con las hierbas, polé, orégano, albahaca. Cuando todos estos sabores se meten en la lengua, en el paladar, y comienzan a recordarte cosas, lo único que pasa por tu mente es decir, jueputa, arroz tan rico que está. Entonces, por eso arroz puteado.
Okay.
Entonces, llamas a los platos de una manera que te generen, primero, una recordación, claro, el arroz puteado; segundo, un sabor exquisito; y tercero, que juegue con tu mente y te ponga a pensar.
Claro, curiosidad.
Curiosidad.
Porque alguien que no es de allí, los extranjeros deben, bueno, como se dice aquí, flipar cuando esto el puteado que es, ¿no? Y claro.
Claro, inmediatamente. Alguna vez tuve una visita de un cura, no, una monja era.
Le hice el bicharrechón.
Había ido con el monseñor, y entonces me decía, yo quiero este arroz. Yo fui y los atendí. Yo me decía, yo quiero este arroz. Y yo le decía, ¿cuál? Y entonces ella me señalaba el arroz puteado.
Pero no,
entonces,
quería pronunciarlo.
No quería pronunciarlo. Y entonces me decía, este que está aquí. Y yo le decía, ¿pero cuál? No lo veo. Es este, mire, este que está aquí. Ah, ¿usted quiere un arroz puteado? Entonces, sí, yo quiero un arroz puteado.
Y me imagino que se sonrojó.
Inmediatamente le subieron los colores al rostro.
Es parte de la coherencia de lo que estás explicando, que hay intensidad en los colores, intensidad en los sabores, intensidad en los nombres, todo emana alegría.
Claro, todo juega con tu mente, y obviamente la gente sale del restaurante, los sabores que has probado, los nombres de los platos que has visto, pues obviamente te van a generar más adelante, yo quiero volver a probar ese arroz puteado, el tumbacatre, si de verdad quiero ir a tumbar el catre, el arrechón, el arropao. Todos esos son nombres del Pacífico, y con eso jugamos. Entonces hay una doble intencionalidad, donde en la puesta la persona va a probar un exquisito plato, va a tener un nombre para recordar, un nombre curioso, ¿ya? Y va a jugar con su imaginación.
Claro.
Entonces, eso hace parte de nuestra propuesta, hace parte de todo ese Pacífico que hay en Colombia, hace parte de toda esa diversidad, y hace parte demostrarle a la gente que hay personas que a pesar de la diferencia puede estar en un mismo espacio degustando los sabores de una comunidad, esté quien esté ahí. Pueden todos convivir en nuestro espacio, esté quien esté, sea el presidente, el vicepresidente, la vicepresidenta, quien sea que esté, puede probar esos nombres, puede trasladarse hasta el Pacífico a través de nuestra gastronomía, estando donde esté. Entonces, esa es la apuesta que nosotros tenemos en nuestra gastronomía y es lo que hoy en día nos tiene viajando, haciéndola llevar por diferentes escenarios, mostrándola en todos los escenarios y que nos tiene llenos de orgullo. El Pacífico y África son... Es como el alma, es como la eso que tú quieres tener siempre ahí y tocar, porque sabes que han sido comunidades que no tienen oportunidades, pero que estamos ahí, le estamos mostrando al mundo que ahí estamos y ahí vamos a estar siempre. Uh-huh. Y que estamos, vamos a estar siempre. Y que hay que aceptarlas a costa de lo que sea, que hay que invertir los gobiernos para que haya más equidad social, para que pueda haber más, muchísimo más desarrollo de la gente. Entonces, ahí estamos, a través de la gastronomía, fortaleciendo esas propuestas, fortaleciendo todo esto y diciéndole, somos Pacífico. Somos Pacífico.
Somos Pacífico.
Corazón de caña. Ah, 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 a la caña. Ah, 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 al trapiche. Ah. Guarapo, ah, 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 al azúcar, ah, 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 el machete, ah, 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 la guadaña, ah, 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 la cosecha, ah, 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 al azúcar, ah, 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 la mulata, ah, 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 a la rumba, ah, 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 a la salsa, ah, 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 al azúcar.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Radio Maconda, la radio comunitaria de las bibliotecas de Barcelona.
Bueno, estábamos escuchando Para Azúcar del grupo Bahía, ya que hemos hablado del biche, y... Y bueno, ¿qué otra novela del Pacífico colombiano nos recomiendas, Cristina?
Bueno, después de la de Pilar Quintana, o sea, no después, sino que al lado de Pilar Quintana, traje también un libro que se llama Aguas de Estuario, que es de la escritora del Pacífico colombiano, Belia Vidal. Es un libro de cartas que relata el retorno de una mujer a su lugar de nacimiento en la costa del Pacífico colombiano y a su reencuentro con la comunidad negra. Es un libro precioso, Julián y Rey, uh-huh. que también te recomiendo, si no lo tienes en la biblioteca de tu restaurante, tiene que estar, porque Belia ahí relata toda la travesía que ella ha hecho para fundar la Corporación Educativa y Cultural Motete, con la que viene generando encuentros alrededor del arte, de la lectura y de la gastronomía. Entonces ahí también tienes una conexión muy bonita que podrías hacer con Belia. Además de una documentación de esta mujer que vuelve al hogar, Agua de Estuario también es una reivindicación que Belia hace de la apuesta por la felicidad. Entonces, como él decía, es un epistolario, he cogido varios fragmentos de distintas cartas. Entonces, bueno, vamos a compartir algunos de ellos. Y Belia incluso hace la presentación que me permitiré también leerla porque me parece muy linda esa metáfora, esa analogía que hace del nombre del proyecto Motete, también con el mundo de la gastronomía, dice Belia. Toda la vida los motetes se han usado para cargar comida para el cuerpo, plátano, carne de monte, pescado. Nosotros proponemos llenarlos con comida para el alma. arte, cultura, libros. Así como los motetes son tejidos a mano, pensé que estos nuevos contenidos también arman un tejido, el tejido de la sociedad, de la comunidad, el tejido de las almas. Entonces acaba de algunos fragmentos pues, de las cartas. Querido amigo, ni la marea del Pacífico ni las corrientes del río Guapí me trajeron nuevos amantes. No ha habido espacio para pensar en nada erótico, y el único devaneo vino por cuenta de Miller, un niño de unos 6 años que asegura haber encontrado 3 novias entre las visitantes que llegaron a su pueblo, y una de ellas soy yo. Sin embargo, he comprendido que mi resistencia es el amor intenso. Esta tarde, mientras miraba caer el sol detrás de la selva que está al otro lado del Atrato, pensé que todo esto se trata de sembrar esperanza. Lo que tú haces, lo que yo hago, se trata de leerle a otros en voz alta el cuento que nos alienta cada día. Ese que dice que ahí nomás, a la vuelta de una decisión o de un poco de esfuerzo, escrito en la página de un libro, en el aroma de unas plantas sembradas o en el sabor de un plato servido, está la vida que siempre hemos anhelado. Nos hemos inventado un mundo de palabras, un amor hecho con palabras, deseo de palabras, espera por las palabras, emociones que vienen de las palabras, de las que se dicen y de las que están por decirse, aún de las que no se dicen, pero sabemos que están. Sigamos, querido amigo, en este mar que no es del norte ni del sur, que no se sabe a dónde va porque no lo necesita, que va y viene, que es solo presente, pero sabe de su estela y sigue hacia el futuro.
¡Oye! ¡Que no me toquen la puerta! ¡Que el negro está cocinando!
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Pues ya hemos llegado al final de este Sopa y Seco especial Cocina del Pacífico. Ha sido un privilegio y un honor que estés en Ràdio Maconda, Rey Guerrero. Muchas gracias por haber venido.
No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Qué charla tan amena y tan agradable. Y bueno, pues...
Y tan llena de pacífico.
Claro, me llena de pacífico, me llena de pasión, me llena de cultura, me llena de solo cosas bellas las que inspiran el Pacífico colombiano.
Bueno, esperemos que disfrutes de tu estancia en Barcelona.
Ok.
Y esto ha sido el quinto capítulo de Sopa y Seco, un especial con la visita del gran cocinero Rey Guerrero, genial representante de la cocina del Pacífico colombiano. En los micrófonos, como siempre, Cristina Osorno y Julián Figueres. En el control, nuestro todero de emergencia, Sergio Alessandria.
Y recuerden que sin maíz no hay país.